Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Aquí estamos para un nuevo programa de Por la Vida, un espacio que martes a martes se propone compartir las noticias y los temas de la bioética a la luz de la enseñanza de la Iglesia Católica. Un espacio que quiere ser un lugar de reflexión, de profundización y de aprendizaje sobre los grandes temas de las biotecnologías aplicadas a la vida humana y sus desafíos éticos y jurídicos. Como cada martes, vamos a tener la columna de Pedro Crespi, vamos a tener un invitado, como invitados a los columnistas de Acceso y Autonomía de la Universidad Católica de Argentina, en este caso será profesor Santiago Gans. También vamos a tener la columna de actualidad con las noticias de la semana a cargo de Laura Nijamín. Bueno, como siempre, empezamos agradeciendo a Federico Stucker en la operación y a Adriana Gile en la producción, que hacen posible que estemos al aire, y a todo el equipo de Por la Vida, Inés Frank, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Pedro Crespi, María Justa Repide, Sofía Beltrán, Daniel Vargas y Laura Nijamín. Bueno, empezamos, como siempre, pasando revista a algunas noticias de la semana, y para ello tenemos hoy una columna especialmente preparada para nosotros por Laura Nijamín. Vamos a escucharla aquí en Por la Vida, por Radio María.
Buenas noches, ¿cómo están todos? En el bloque de hoy les hablaré sobre una causa por vientres subrogados en la cual se revela una trama de trata. Una investigación judicial en Argentina ha destapado una compleja red internacional de subrogación de vientres que presuntamente involucra prácticas cercanas a la trata de personas y a la explotación de mujeres vulnerables. La causa acumula un total de 48 denuncias y se centra en técnicas para evadir una prohibición que existe sobre esta práctica en el país. La red operaba principalmente a través de redes sociales y se encargaba de contactar a personas extranjeras interesadas con mujeres gestantes argentinas, trabajando en colaboración con un laboratorio para los procedimientos médicos. El caso que puso la lupa sobre esta red ocurrió en Córdoba, donde una gestante dio a luz a un bebé prematuro con problemas neurológicos. La ciudadana francesa que contrató el servicio se negó a recibir al recién nacido, alegando que el contrato exigía un bebé sano, dejando al niño bajo protección judicial. La investigación expuso grandes irregularidades financieras. Mientras que las contratantes extranjeros pagaban entre 50.000 y 60.000 dólares, las gestantes solo recibían entre 10.000 y 15.000 dólares en pagos parciales y sin recibos oficiales. La Fiscalía Federal, a cargo de Alejandra Mangano, ha implicado a una extensa red de médicos, abogados y escribanos. Como resultado de las denuncias, la normativa en la ciudad de Buenos Aires cambió, impidiendo la inscripción inmediata de los bebés solo a nombre de los extranjeros, lo que dificulta la salida inmediata del país y exige ahora un proceso de adopción judicial. Ese esquema ha sido calificado por fuentes judiciales como una forma moderna de trata, que va en concordancia con lo que en su momento expresó la portavoz de la ONU, que establecía que este nuevo sistema era un método de esclavitud hacia las mujeres. En fin, esto es todo por el bloque de hoy. Nos veremos en una próxima ocasión.
Agradecemos a Laura su columna de noticias de esta semana y, bueno, sobre todo este hecho de traernos la preocupación por el grave problema de la maternidad subrogada, del problema legal que esto entraña y de esta suerte de ola de preocupación que existe en el mundo, que se refleja en nuestro caso en esta investigación judicial que está en marcha en la Argentina, pero que también tiene que ver en el mundo con iniciativas para prohibir la maternidad subrogada. Recordemos que hemos hablado muchas veces en nuestro programa de la declaración de Casablanca, este grupo de expertos que se reunió allá por 2023 en la ciudad de Casablanca, en Marruecos, firmó una declaración impulsando la abolición global de la maternidad subrogada y desde entonces ha estado haciendo actividades por todo el mundo, reuniéndose en parlamentos, en países, con el Poder Ejecutivo de distintos países, ha estado en la ONU, impulsando que se firme un tratado internacional para abolir la maternidad surrogada y que a nivel de cada país se impulsen las medidas para que esta actividad no sea legal y no tenga el aval, digamos, legislativo y se pueda preservar, sobre todo, a las mujeres vulnerables, a los niños, que son las víctimas de estas verdaderas redes que lucran con el cuerpo humano. Bueno, en otras noticias de la semana hay que señalar que el Papa León XIV dirigió el día 7 de noviembre, firmó, pero en realidad a un congreso que se está haciendo en Roma entre el 10 y el 12 de noviembre sobre inteligencia artificial y medicina, el desafío de la dignidad humana. Es un congreso que lo promueve la Pontificia Academia para la Vida. Y el Papa León XIV envió un mensaje donde expresó su gratitud a los organizadores del Congreso por la importancia del tema y expresó que lo que estamos viviendo es un cambio de época, un cambio epocal, donde las nuevas tecnologías tienen puntos de comparación con la Revolución Industrial, pero incluso con mayor profundidad los cambios, ¿no? Esto influencia la manera en que pensamos, altera la manera en que entendemos nuestras situaciones, cómo nos percibimos a nosotros y a los demás. Y esto tiene un impacto también en la medicina, con enormes beneficios para la humanidad, dice el Papa, pero también dice es importante que la dignidad humana y el bien común permanezcan como prioridades para todos, tanto para individuos como para las entidades públicas. Porque, dice el Papa, es fácil ver el potencial destructivo de la tecnología y de aún de la investigación médica cuando está puesto al servicio de ideologías antihumanas. Una aclaración muy fuerte del Papa, esto de las ideologías antihumanas, que claramente tiene que ver con manipulaciones que hemos denunciado en nuestro programa de destruir embriones, de afectar a la vida humana, obviamente también de destruir a niños en la etapa prenatal. Y esto parece muy fuerte como declaración y vuelve siempre a los mismos principios, dignidad y bien común. Cuando ustedes escuchen en estos tiempos hablar de los desafíos de la inteligencia artificial, en el marco de la Iglesia Católica, siempre van a encontrar estos dos grandes principios, la dignidad de la persona humana y el bien común, que es un poco el eje fundamental en el que nos movemos. Siempre pensamos el bien de cada persona, la dignidad de esa persona, pero a su vez en la perspectiva del bien común, porque no vemos a la persona sola, aislada, fuera de una comunidad, fuera de una sociedad. No, la persona está en una sociedad y eso significa un bien común. Y eso obviamente que también modela nuestras opciones éticas y jurídicas. Y entonces el Papa siempre en este tipo de temas juega con los principios, presenta los principios de dignidad y bien común, que es un poco lo que hace la nota Antiqua et Nova que publicó la Santa Sede para referirse a la inteligencia artificial, y que el Papa vuelve a citar, en este caso en uno de sus pasajes, que habla de los profesionales de la salud tienen la vocación, la responsabilidad de ser guardianes y servidores de la vida, especialmente en sus estados más vulnerables, en sus etapas más vulnerables. Especialmente se refirió el Papa a que el objetivo de dar salud, de atención de salud, nos lleva a tomar conciencia del irreemplazable naturaleza de las relaciones humanas en este contexto. O sea, la profesión médica, dice, requiere no solo mucho expertise, mucho experiencia, mucho conocimiento, sino también la habilidad de comunicarse y estar cerca de los demás. Y esto no se puede reducir a meramente resolver un problema. Y dice, los dispositivos tecnológicos no deben detraer, no deben sustraer al personal de la relación humana entre pacientes y proveedores de salud y profesionales de la salud. Entonces, hay aquí una definición muy importante, después lo vamos a ver, hoy vamos a hablar un poco de temas de inteligencia artificial y salud. Así que hay una definición importante del Papa León XIV, donde, bueno, va moldeando, va señalando estos principios que deberían guiar a la inteligencia artificial, en este caso en el contexto de la salud. Bueno, en otras noticias, para ir redondeando este bloque inicial, en Roma, la Piazza del Popolo, en la semana pasada, el 5 de noviembre más exactamente, se convirtió en el escenario, el 4 de noviembre, en el escenario de una campaña en contra de la eutanasia y el suicidio asistido. 200 sillas de rueda vacías, a las que se ataron cuerdas con globos rojos, fueron puestas en filas milimétricamente ordenadas en el centro de esa plaza tan relevante, la Piazza del Popolo, como parte de una intervención humana bajo el inquietante y directo título de No me mates. Lo organizó la familia Pro Vita y Familia, la asociación, y buscaba denunciar visualmente lo que se considera como una deriva eutanásica en Italia. Y bueno, esto fue una manera de, digamos, de protestar contra las iniciativas en favor de la eutanasia. Y bueno, señalaron ahí el problema de la falta de cuidados paliativos que alcanzan solo al 33% de quienes tienen derechos a ellos, incluso con regiones italianas donde la cobertura desciende al 4 o 5%. Y esto es dramático y deja a miles de familias sin asistencia. Bueno, esta manera de intervenir en los debates es una de las formas que se están dando en distintos lugares del mundo y bueno, queríamos hacer reflejo de eso aquí en Por la Vida por Radio María. Vamos a ir ahora a una pausa, un tema musical. Al regresar vamos a estar comentando el Congreso Argentino de Cuidados Paliativos que se celebró en San Luis en la semana del 5 al 8 de noviembre y que nos sirve como tema para hablar de cuidados paliativos en nuestro país, aquí en Por la Vida, por Radio María.
Para seguir a Jesús, su palabra escucha. Perdido este. Y seré libre de verdad al hacer su voluntad, imitando al Señor en su amor por los demás. Alcanzar la santidad. Alcanzar la salud.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, y vamos a conversar sobre el 12º Congreso Argentino de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, que se hizo en San Luis del 5 al 8 de noviembre del 2025. Este congreso, organizado por la asociación, reúne a los paliativistas de nuestro país con invitados extranjeros, y tiene una enorme importancia en términos de la reflexión sobre los cuidados paliativos, este área de la medicina tan importante que se ocupa del final de la vida y de todas las situaciones donde hay situaciones de amenaza y límites a la vida, y atender al dolor, ¿no? El dolor integral, ¿no? El dolor no solo físico, sino integral. Bueno, me tocó participar de una sesión plenaria allí con la doctora Liliana Rodríguez, la doctora María Los Ángeles Minatel, moderado por la presidenta de la asociación, Silvina Dulitsky, donde hablamos de las bases para unos cuidados paliativos democráticos, eficaces y eficientes, la cuestión de las políticas y la gestión sanitaria. Allí pudimos hablar sobre los cuidados paliativos en el marco jurídico actual y sus desafíos, también sobre la cuestión de la formación de recursos humanos en cuidados paliativos, la necesidad de una formación, y sobre la cuestión de la calidad en la seguridad en la atención de la salud. Hubo distintos profesores invitados, y realmente una actividad muy variada, muy completa, obviamente los paliativistas lo disfrutaron, y vamos a hacer algunos comentarios de lo que sucedió allí. Ante todo, recordemos que estamos hablando de todo un área de la medicina que tiene por finalidad atender a los momentos finales de la vida, los momentos en que la persona se enfrenta a situaciones, lo que se llaman situaciones donde está amenazada o limitada la vida de forma muy, muy dramática, y que, por lo tanto, es un tipo de atención, un modelo de abordaje que trata de evitar los dolores. De hecho, la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es una convención que cuenta con jerarquía constitucional en nuestro país, dice que los cuidados paliativos pueden ser definidos como la atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, y tiene por fin mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días. Implica una atención primordial al control del dolor, de otros síntomas y de los problemas sociales, psicológicos y espirituales de la persona mayor. Abarcan al paciente, su entorno y su familia. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No la aceleran ni la retrasan. Bueno, esto es una definición muy importante que, bueno, que se hizo presente allí en el Congreso, justamente para señalar la importancia de estos cuidados. Los paliativistas se ocupan no solo de la persona, sino de su entorno y su familia. Esto es muy importante porque a veces, es la familia la que tiene la carga del cuidado. Esto le plantea distintos dilemas, le plantea la necesidad también de atención, y los paliativistas están atentos a esto. Son personas que son expertas desde sus distintas disciplinas. Los paliativos son por esencia interdisciplinarios, ¿no? Hay médicos, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y otras disciplinas que se ocupan de acompañar a la persona y a su familia en estos momentos donde hay situaciones donde no se responde un tratamiento curativo y se trata de mejorar la calidad de vida hasta el fin. ¿No? Vale resaltar que los cuidados paliativos no aceleran ni retrasan la muerte. En esto se diferencian con la eutanasia. Los cuidados paliativos tienen una filosofía distinta, apuntan a acompañar, afirmar la vida, considerar un proceso normal, pero no acelerar ni retrasar la muerte. Esto es un aspecto que es importante porque, bueno, marca una diferencia importante con la eutanasia en momentos en que toda nuestra región, especialmente Uruguay recientemente y Chile también, y también algunas cuestiones que se han planteado en Argentina, parecen indicar que hay como unos intentos de avanzar hacia la legalización de la eutanasia, lo que ha ocurrido ya en Uruguay. Estuvo presente dos profesoras españolas, Cristina Monforte y Alberto Alonso. Tuve oportunidad de escuchar una de las intervenciones del profesor Alonso, que fue muy interesante, en un diálogo con la doctora María Los Ángeles Minatel, directora ejecutiva de la asociación. El doctor Alonso compartió sus experiencias como paliativista, ¿no? Y contó un poco que los paliativos surgen como desde fuera del hospital, ¿no? Nacen acompañando al enfermo en su domicilio. Obviamente señaló que hoy en España la gente muere masivamente en los hospitales, pero que hace falta equipos en los hospitales, pero no hay que olvidar que el paliativista es fuerte y se hace fuerte en esto, acompañar el dolor en los momentos quizás todo el resto de la medicina se retira. Bueno, contó un poco cómo fueron sus orígenes, cómo entró a los cuidados paliativos, habló sobre la mirada paliativa, habló de todo lo que aporta la mirada paliativa a la medicina, y habló que se trabaja hoy con trayectorias de enfermedad y que se trata de estudiar en qué momento entran los cuidados paliativos, que hay distintos momentos y distintas intensidades de la intervención, y saber cuándo son los momentos propiamente donde los paliativos cumplen su función de manera insustituible, ¿no? Señaló que los cuidados paliativos son interdisciplinarios, donde cada uno tiene una tarea. Señaló lo difícil que a veces es trabajar en equipos interdisciplinarios, esto fue en un diálogo con el público, pero a su vez señaló que se aprende muchísimo y que ellos, su equipo, se reúnen todas las mañanas, casi una hora, hora y media, a discutir los temas entre todos, cada paciente. Él trabaja en uno de los grandes hospitales de Madrid y que de ahí salen los criterios, las decisiones que luego toman, y la importancia que tiene esto, que los límites no se sobrepasan, pero también son límites flexibles entre las distintas disciplinas. Me gustó eso, es decir, cómo entre médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, cada uno tiene sus propias incumbencias profesionales, diríamos, pero hay como una sensibilidad distinta, y a veces desde la enfermería se pueden aportar cosas que un médico no ve, o del trabajo social cosas que alguien de las otras profesiones no ve. Bueno, se fue muy interesante esto. También habló de los temas vinculados con la sedación paliativa, y otras cuestiones vinculadas con su experiencia en España en torno a los debates que están habiendo sobre bueno, los cuidados paliativos. Otra mesa en la que me tocó estar es la mesa en torno a los hospice. Hubo un taller organizado por Matías Nahum, que fue realmente muy interesante. Estuvo una licenciada Lorena Echeverri, ella es del hospice Madre Teresa en Luján. Estuvo una enfermera, Romina Rena, una voluntaria, Analía Dugo, moderados por Mariela Rodríguez, y Matías Nahum, que es el director del hospice Buen Samaritano y de Servicio de Cuidados Paliativos de la Universidad Austral, presentó un panorama muy completo del movimiento hospice en Argentina, hizo un raconto de la historia del movimiento de allá por 2008, señaló que, son 20 hospices en el país, que tengamos presente que hay en toda la Argentina 584 equipos de cuidados paliativos, 20 hospices en el país. El hospice tiene en 14 de los 20, ahí tienen casas con 74 camas propias. Esto lo resaltó Nahum como algo muy importante. 14 tienen además atención domiciliaria, o sea, el hospice también tiene una misión hacia afuera, no solo la casa donde van las personas ya en los últimos días de su vida, sino también a los domicilios. El movimiento hospice se basa en valores como el cuidado gratuito, cuidar, la solidaridad, la comunidad, los valores cristianos. Los 20 hospices movilizan alrededor de 1.200 voluntarios. Tienen 4 centros de días y también se destacó un poco la impronta y la necesidad de trabajar en el ecosistema, ¿tá? Con valores, una mirada ecosistémica, es decir, no encerrarse, trabajar en red, buscar la asociación con actores claves en la vida en la sociedad, o sea, con los actores, los stakeholders, los grupos de interés que tienen relevancia para el movimiento hospice, de tal manera de constituir un movimiento que se instale, que se consolide, que crezca en el tiempo. Sobre esto, este fue un poco después el eje de las distintas presentaciones. Luego Lorena Echeverri, del hospice, justamente Madre Teresa en Luján, habló de la relación del hospice con el municipio, con la política, con las políticas de salud, cómo insertarse. Señaló que habían tenido una crisis muy grande en la época del COVID y que habían logrado salir adelante y estaban, y contó lo bien que hoy estaban trabajando. Seguramente en algún momento podremos hablar con ella aquí en Por la Vida. Y habló de unas consultas que hicieron a los hospices de todo, de esta red, de este movimiento, sobre sus vinculaciones, si tienen convenios formales o no con los municipios, con las provincias, con qué áreas. Los hospices en realidad muchas veces se relacionan con el área de salud, con el área de desarrollo social, con el área de entidades intermedias, qué tipo de beneficios reciben. Muchas veces son articulaciones sanitarias, a veces le proveen insumos, otras veces le dan, nada más en el 31% de los casos recibían recursos financieros, y qué dificultades se encuentran, entre ellos la falta de voluntad política, varios decían no somos prioridad, que se desconoce nuestra labor, y las dificultades que esto plantea. Bueno, hablaron de trabajar en redes. Lorena presentó la experiencia de su trabajo, su itinerario con el hospice, que tiene 21 años y trabaja con 4 camas, además de toda la tarea que hace, y bueno, cómo se han instalado en la comunidad, cómo son un actor en la vida de la ciudad, de Luján, y a partir de allí presentó su experiencia. Bueno, después hubo también referencias a los aportes de la enfermería y una enfermera que hizo, contó su experiencia de liderazgo, y también de una voluntaria en los hospices. Una experiencia muy valiosa, un taller que había, bueno, estaba lleno el salón donde esto se hacía, allí en el Congreso de Cuidados Paliativos, y uno de las modalidades de atención de los cuidados paliativos pueden tener atención ambulatoria, domiciliaria, hospitalaria y en hospice. Y esta es una de las modalidades de atención de los cuidados paliativos que ciertamente tiene una enorme potencial, pero que a su vez requiere mucho voluntariado, mucha inversión, y como decía allí la gente que expuso, a veces no se los percibe como una prioridad, ¿no? Son como si fuera una cosa que, bueno, hay que hacerlo porque son fin de la vida, pero no pareciera no ser tan prioritario, porque a veces imprima una visión demasiado utilitaria a la vida y no se reconoce que acompañar hasta el fin es una exigencia de humanidad y de dignidad humana. Bueno, estoy compartiendo algunas experiencias del Congreso Argentino de Cuidados Paliativos que se hizo en San Luis entre el 5 y el 8 de noviembre de 2025, organizado por la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Vamos a una pausa aquí en Por la Vida y al regresar seguimos hablando. Ahora vamos a hablar un poco de inteligencia artificial y cuidados paliativos, que fue otro de los ejes de debate en este congreso.
Soy apenas una historia que empieza a germinar, un compás de latido flotando en el líquido amniótico. Y aunque yo voy a donde vas, y aunque yo estoy en donde estás, soy la semilla caída del árbol sagrado de la libertad. Soy tan solo un par de normas, el código penal, la estrategia de modas para captar votos. Soy un debate televisado, soy lo que opinan los diputados, soy el derecho olvidado por los derechos humanos. A través de un cordón umbilical respira. Soy vida, 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 que desde el silencio grita. Aquella noche sin control, una falla de látex, un simple descuido. Y mi existencia me hace culpable de tus acciones irresponsables. Total es libre, gratuito. Sácale un turno y listo. Soy tu rostro, soy tu color. Soy tus ojos, soy tu dolor, soy aquello que fuiste y lo que mañana serás. Y yo te entiendo, sé que es difícil, sé que no es tiempo, tampoco quise, pero el camino nos une, voy contigo hasta el final, la vida nos une. A través de un cordón umbilical respirar. Soy vida, 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 que desde el silencio grita, que viva la vida.
caminos en Por la Vida por Radio María, y uno de los temas que me tocó compartir en el Congreso Argentino de Cuidados Paliativos que se hizo en San Luis en noviembre ahora de 2025 fue las perspectivas éticas y legales de la inteligencia artificial en salud y cuidados paliativos. Y esto es un tema que puede parecer raro, pero hoy hay un enorme debate en torno a los usos de la inteligencia artificial en general en salud. Ya hablamos en el primer bloque de lo que el Papa dijo esta semana sobre cuidados, sobre medicina e inteligencia artificial a raíz de un congreso organizado por la Pontificia Academia para la Vida. Y bueno, evidentemente que hay distintas aplicaciones de la inteligencia artificial. No pensemos solamente en inteligencia artificial en el chat o en el buscador que usamos, ya sea el que cada uno use, sino que pensemos en todos los desarrollos de algoritmos, o sea, de procesos informáticos que tienen enorme capacidad de procesamiento de datos y al procesar datos ofrecen mayor posibilidad de correlacionar esos datos y ofrecernos información mucho más precisa, obviamente para la toma de decisión humana, porque en última instancia las decisiones son humanas, pero obviamente la inteligencia artificial, lo que se llama inteligencia artificial, que en realidad no es inteligencia en sentido propio, como dice el documento antiguo de Nova, tiene unos desafíos enormes, ¿no? Por un lado, en cuanto a las aplicaciones, se suelen distinguir posibles aplicaciones según los actores que estén involucrados. No es lo mismo hablar de la inteligencia artificial para el paciente y su familia que aplicada al equipo de salud, que aplicada a los programas de salud pública. Uno desde la salud pública puede usar la inteligencia artificial para planificar mejor la atención. Yo podría saber, bueno, cuáles son las zonas con demanda de ciertos servicios que están siendo desatendidas, a partir de una mayor recolección de datos y de esa manera dirigir mejor los recursos en esas opciones de salud pública. También a los prestadores de salud se les presenta este desafío, es decir, bueno, ¿cómo mejoro la eficiencia de los servicios? ¿Cómo mejoro la atención? ¿Cómo la tecnología me ayuda a prevenir situaciones? Esto es muy común, se monitorean a los pacientes con sistemas informáticos que quizás ofrecen la posibilidad de detectar más tempranamente posibles síntomas y se pueden hacer intervenciones preventivas que son intervenciones preventivas mucho más eficaces para tempranamente evitar el desarrollo de una enfermedad o intervenir a tiempo para evitar que una situación se agudice. Y todo eso surge de datos que el ser humano, ya sea médico, enfermero o enfermera que esté allí al pie de la cama, quizás no puede ver. Y el sistema informático puede detectarlo muy fácil, fácilmente no, pero procesando cientos o miles de datos que se conjugan y que se confrontan con historiales, y todo eso nos da posibilidades de saber qué va a pasarle al paciente de tal cama, ¿no? También los financiadores de salud se pueden beneficiar de la inteligencia artificial para buscar reducir costos sin desmerecer la atención, por supuesto, pero para hacer más eficiente el servicio. Y desde ya, investigadores en salud también usan la inteligencia artificial. Como puede ser, son muchísimas las aplicaciones que van en la relación médico-paciente, se pueden aplicar para el diagnóstico y monitoreo, lo que les decía antes. La inteligencia artificial puede ayudar a diagnosticar situaciones, a monitorear la evolución de una enfermedad. Por supuesto, siempre que eso esté bajo control humano, bajo control médico, porque es indelegable la responsabilidad del profesional. Esto lo quiero dejar bien en claro. O sea, todo lo que estamos hablando sobre la inteligencia artificial presupone siempre una persona a cargo, una persona humana que es la que toma las decisiones y la que se hace responsable de lo que sucede. Porque, en definitiva, la atención está a cargo de una persona, ¿no? Obviamente hay análisis predictivos que se hacen que permiten anticipar necesidades del paciente. Esto en cuidados paliativos puede ser enormemente importante. Ya cuando se saben ciertos indicadores de salud, ciertos marcadores de salud que están evolucionando de una manera determinada, el paciente podría estar necesitando una intervención paliativa que se puede anticipar y que entonces ya esto ayuda a una opción muy, digamos, una medicina preventiva, una medicina mucho más eficaz al momento de atacar el dolor, en este caso hablando de paliativos, ¿no? También ayuda a personalizar las intervenciones y los medicamentos, ¿no? Cuanto más conocemos de la realidad biológica, incluso de la genética de un paciente, podemos también saber con más precisión cuáles son las respuestas personalizadas más efectivas. Y esto también está revolucionando la investigación, revolucionando los desarrollos de, bueno, de lo que se llama la medicina de precisión, ¿no? Mejora la alerta en medicina y enfermería para situaciones críticas que requieren intervención, lo decía recién, ¿no? Es decir, los sistemas informáticos monitorean un paciente cuando detectan ciertos síntomas o ciertos marcadores o indicadores que bajan o están ubicados en tales o cuales niveles, eso emite una alerta que para enfermería, para los médicos que deben ir e intervenir en una ante un paciente, aunque ellos quizás no lo ven desarrollar un síntoma, pero el sistema informático está detectando una serie de marcadores que señalan que puede ocurrir alguna agudización. Lo mismo también algunos señalan que podría llegar a la medicina, los chatbots podrían servir para comunicar o dar apoyo emocional e informativo. Sobre este tema, bueno, uno se le plantean algunas reservas por la importancia que tiene el aspecto humano, lo irreemplazable, como decía el Papa de León, del aspecto humano en la comunicación, pero bueno, es una de las posibles aplicaciones que se están discutiendo en este campo. Y finalmente, los apoyos para personas con discapacidad. En este campo, algunas preocupaciones éticas que se plantean tienen que ver con la transparencia de los algoritmos. Es decir, ¿qué información, digamos, alimentó al sistema informático que va luego a tomar una decisión y sobre qué base procesó la información? O sea, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo fue la manera de razonar, podríamos decir, de la inteligencia artificial? Y a veces eso no se conoce, es lo que se llama como black box o una situación de opacidad. O sea, no sabemos cómo fue el proceso que llevó a este resultado, y eso hace que sea difícil verificar. O sea, si no podemos saber cómo procesó la información, entonces tampoco vamos a saber cómo podemos intervenir y si esto está bien hecho o no está bien hecho. Después se habla de los sesgos que pudo haber habido en el entrenamiento de los datos, los problemas vinculados con la despersonalización, los problemas vinculados con la autenticidad emocional, en el caso de las comunicaciones, y los problemas vinculados con la privacidad de los datos. Todo esto que estamos hablando tiene una serie de presupuestos operativos, o sea, no es fácil implementar inteligencia artificial en sistemas de salud que están en crisis, en sistemas de salud que tienen tantas inequidades, y por lo tanto hablar de inteligencia artificial en nuestro país siempre presupone que se invierte en infraestructura, en hardware y en software. En las jornadas en el Congreso de Medicina Apelativa estuvo el director de un hospital, el Hospital Carrillo de San Luis, que contó la tecnología, que contó los sistemas informáticos que utilizan, las ventajas que estos sistemas tienen y también los costos que tienen. Dijo que eran muy costosos y que esto suponía también una inversión. Señaló cómo administraban los fondos, que se autogestionaban, que tenían por ahora no recibían subsidios y cómo atendían a toda la población, obviamente dependiendo si era personas que tenían una obra social, luego se le cobraba la obra social, si la persona que era, no tenía obra social, luego se le cobraba al Estado, y esto como una experiencia, mostró fotos, mostró los sistemas, se explayó sobre los sistemas, y también señaló los costos que esto tenía. También hay que cumplir normativas sobre dispositivos médicos que están presentes en nuestro país y que las regula el ANMAT. El software puede ser un dispositivo médico y esto tiene que ser cubierto, ¿no? También se señala como tema presupuesto de operación de todo esto la interoperabilidad. El concepto de interoperabilidad es muy importante en salud digital porque presupone que toda la información fluya y pueda circular y pueda, por así decirlo, alimentar a los distintos niveles, obviamente respetando los principios de privacidad y de confidencialidad en lo que corresponda, pero que a su vez permita que los sistemas dialoguen entre sí. Si yo tengo una historia clínica que es electrónica, y que no, en una provincia, pero que no se conecta con la de otra provincia, al momento de la atención, eso puede presentar problemas operativos. Entonces, es más difícil compartir datos, es más difícil compartir información, y esto hace más difícil que se pueda tener la información y los datos que se presuponen para que funcione la inteligencia artificial. No nos olvidemos que la inteligencia artificial toma como insumo los datos, ¿no? Obviamente la calidad de los datos, la información es fundamental, la confiabilidad de las aplicaciones, la seguridad informática, este es un tema importantísimo que cada tanto nos enteramos de hackeos o de problemas informáticos que son ciertamente graves y que plantean desafíos importantes. La integración de los servicios, esto en los servicios, cómo esto se integra a los servicios, cómo se capacita a los profesionales, ¿cómo se da accesibilidad para que todos puedan beneficiarse de esta medicina más inteligente o esta medicina más personalizada, más precisa? Todos estos son desafíos que se plantean en la parte operativa y que hay que tener en cuenta al momento de hablar de inteligencia artificial y salud. Obviamente, al momento de pensar los grandes principios en juego, tenemos la dignidad de la persona humana y el bien común como principios fundamentales, ¿no? Lo decíamos recién, el Papa León XIV lo ratificó al hablarle a la Pontificia Academia para la Vida y la Iglesia lo viene diciendo, o sea, desde hace mucho. Dignidad de la persona y bien común son nuestros dos grandes ejes. Obviamente, desde el punto de vista de la salud, también el derecho a la vida y a la salud. El derecho a la vida es no matar y esto presupone también considerar a cada persona como digna, como un ser único y irrepetible. Y no es mero material biológico, no es un cuerpo, es una persona con todo lo que eso significa de cuidado, de acompañamiento, de no considerarlo un número. Todos los sistemas informáticos tienden a llevarnos a considerar la vida como mero algoritmo. Y somos más, no somos algoritmos, somos personas. Y esto puede llevar a pensar que los pacientes los podríamos poner un scoring, o sea, poner un puntaje, este paciente tiene más chances, este otro menos chances, entonces a este lo atendemos, a este otro no. No, eso no es como funciona la medicina. Cada uno tiene derecho a ser atendido, cada uno tiene una dignidad que nos lleva a tratar de alcanzar a todos. Y esto está planteándose como desafío ético en algunos pensadores que están discutiendo, bueno, cómo enfrentar estas situaciones, y especialmente en el final de la vida, con toda la expansión que estamos viendo de la eutanasia, ¿no? Respecto a la intimidad y a la privacidad, es otro aspecto importantísimo en esta materia, el respecto a los datos, a la privacidad de los datos, el acceso a los beneficios del progreso tecnológico, que llegue a todos, que no haya discriminación, y el respeto a la subsidiariedad. Son principios que deberían guiar la inteligencia artificial aplicada a la medicina y concretamente a los cuidados paliativos, ¿no? Hablando de los desafíos éticos y jurídicos, también, obviamente, también está la cuestión del consentimiento informado. Cuando una persona concurre a una consulta médica, de cuidados paliativos o de cualquier otra especialidad, tiene que dar su consentimiento. Y al dar el consentimiento, ahora, cuando se usan estos sistemas informáticos, no solo se da un consentimiento vinculado con el acto médico, sino también con los usos informáticos, con el manejo de los datos, con conocer cómo va a ser la intervención. Todo esto plantea nuevos desafíos al profesional al momento en que da la información, porque le tiene que explicar si llegar a usar un sistema informático, cómo va a ser ese sistema, qué alcance tiene, cuáles son sus límites. Todo eso tiene que ser claramente explicado y la persona tiene que tener la posibilidad de comprenderlo, ¿tá? Y de elegir libremente, ¿no? Y bueno, decíamos que el profesional nunca se desliga de su responsabilidad personal, aunque el profesional use un sistema informático de inteligencia artificial que tiene que cumplir con los requisitos, obviamente, de cualquier dispositivo médico. Cuando use ese sistema, no puede delegar en el sistema la decisión. Es él el que se formó, para eso es profesional, para eso estudió una ciencia, un conocimiento específico, un conocimiento que además implica competencias y habilidades para intervenir y que la sociedad valida. Por algo las carreras de salud están validadas por la CONIAU, tienen títulos que reciben una especial monitoreo social, se llama acreditar esa carrera para asegurarnos de la calidad de los egresados de esas carreras, y esto nos preocupa a todos porque confiamos nuestra salud a profesionales que tienen que estar bien formados, y esto también supone esta responsabilidad personal al momento de usar estos sistemas informáticos. Obviamente un problema es los límites también inherentes a la naturaleza del acto médico. Es decir, el acto médico es un acto de comunicación con el paciente personal, humano, ¿no? Puede haber, sí, un diálogo con la inteligencia artificial en un sentido, pero no, este diálogo no puede sustituir el diálogo humano, ¿tá? En el campo de la salud. Y esto está en debate, está en debate, y es un aspecto que sobre el cual hemos escuchado lo que dijo el Papa León XIV en estos días, al principio de nuestro programa. Obviamente la no discriminación, la inviolabilidad de la persona humana no es un algoritmo, y acá hay que claramente rechazar cualquier forma de ponerle puntaje a los pacientes. Obviamente cada paciente tiene condimentos, tiene situaciones particulares, tiene circunstancias que lo rodean donde puede haber mayor o menor gravedad, y obviamente el sistema de salud toma eso como dato para ver cómo intervenir. Pero esto no tiene que significar que nunca se deje de atender a un paciente, que esto es algo fundamental, ¿no? No es que ocurra, sino que se están planteando desafíos éticos en torno a esto, al momento en que cada vez que conocemos más podemos plantearnos, bueno, cómo incidimos en la salud. Obviamente que el tema de la privacidad y la intimidad de los datos es un aspecto fundamental. Sobre esto hay muchísimo que decir, no voy a profundizar ahora, pero es otro de los aspectos centrales en los cuales hay una preocupación por el uso de la inteligencia artificial, porque nuestros datos de salud son datos sensibles, son datos que tienen que ser tratados en el marco de las instituciones de salud, donde hay que tratarlos con privacidad, con fines específicos, no se puede utilizar para otros fines, y esto debemos enfatizarlo como parte de las exigencias de la dignidad humana y del bien común en este tiempo. Bueno, este programa pasó revista a lo que han sido debates en torno a inteligencia artificial de cuidados paliativos en el marco del Congreso Argentino de Cuidados Paliativos que se hizo en San Luis. Me tocó exponer sobre este tema, estoy compartiendo con ustedes un poco las líneas centrales de mi exposición en torno a inteligencia artificial de cuidados paliativos. Al terminar este bloque, quisiera agradecer a las autoridades del Congreso, Cuido de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos por haberme invitado, obviamente, a participar, por su generosidad, por su buena disposición y, bueno, sobre todo, además, por el nivel científico del encuentro que realmente, para alguien que no viene de la medicina, para alguien que viene del derecho, fue un gusto participar. Así que estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María. De esta manera cerramos este bloque centrado en lo que fue medicina paliativa e inteligencia artificial a partir de las reflexiones del Congreso Argentino de Cuidados Paliativos que se hizo en San Luis. Vamos a una pausa musical y continuamos en Por la Vida por Radio María.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Continuamos en Por la Vida por Radio María y como cada martes vamos ahora a escuchar la columna de Pedro Crespi, que nos va a traer una reflexión sobre qué dejó el Seminario Internacional en Discapacidad Puentes de Inclusión, que organizaron la Universidad del Salvador y la Academia Internacional de Líderes Católicos. Así que le agradecemos a Pedro su columna. Vamos a escucharla aquí en Por la Vida, por Radio María.
Muy buenas noches, equipo de Por la Vida y oyentes de Radio María que nos escuchan de manera fiel semana tras semana desde distintos puntos de la Argentina y del mundo a través de esta señal mariana y de comunión que es Radio María. Esta noche quiero compartir mi columna en relación a lo que fue el Seminario Internacional de Discapacidad Puentes de Inclusión que llevaron adelante la Academia Internacional de Líderes Católicos y también la Universidad del Salvador. Ustedes saben que se trató de una actividad de 4 encuentros que se desarrolló entre agosto y noviembre, donde cientos de personas de toda América y Europa se conectaron para reflexionar, formarse y compartir experiencias en torno a un mismo tema: la inclusión de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia y de la comunidad. Fue una iniciativa conjunta, como les decía, de la Facultad de Psicología y la Academia Internacional de Líderes Católicos, la Facultad de Psicología de la Universidad de El Salvador, que reunió agentes pastorales, profesionales, familias y líderes sociales comprometidos con construir una sociedad y una iglesia verdaderamente abierta a todos. Tuve el honor de participar como expositor, compartiendo una ponencia sobre gestión pastoral inclusiva. Se trató de un espacio en el que hablamos de algo muy concreto. La inclusión no puede ser solo un deseo o una palabra bonita en los discursos, sino que más bien tiene que traducirse en acciones reales, en estructuras pastorales que organizan, planifican y sostienen la participación plena de las personas con discapacidad. Porque, como ustedes saben y me gusta decir, no se trata solo de abrir la puerta, sino de preparar la casa para que todos puedan habitarla. Durante el seminario trabajamos con distintos enfoques: la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud y también la mirada fraterna y humanista del Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. La doctora Flavia Palavecino, quien dirigió el programa, nos recordó algo muy importante en el seminario, que el paso de la inclusión a la convivencia comienza con una comprensión profunda de lo que significa la discapacidad, de cómo impactan las familias y de cómo podemos tender puentes reales hacia la participación. Y eso fue justamente lo que se vivió en cada encuentro: experiencias compartidas, testimonios, proyectos concretos. Porque la evaluación final no fue un examen teórico, sino el diseño de un proyecto pastoral inclusivo pensado para transformar la realidad de cada comunidad, de aquellas comunidades tan distintas como tan variopinto fue el público que participó. Proyectos de catequesis accesible, de parroquias abiertas, de espacios donde cada persona, con o sin discapacidad, pueda sentirse parte, aportar su voz y su talento. ¿Qué dejó este seminario? Y algunas certezas muy claras. En primer lugar, que la Iglesia tiene mucho para ofrecer, pero también mucho para aprender. Cuando escuchamos, cuando compartimos, cuando nos dejamos transformar por la experiencia de las personas con discapacidad, crecemos todos como comunidad de fe y de amor. Porque al final esos puentes de inclusión de los que tanto hablamos son en realidad puentes de evangelio, caminos donde la diferencia no separa, sino que nos une en la esperanza y en el servicio. Y otra gran certeza que nos dejó es que la Iglesia es casa y escuela de comunión. Entonces, este seminario fue una lección viva de que la inclusión no es una meta lejana, sino un modo de vivir el evangelio. Los invito a buscar información sobre este seminario, que fue publicitado y difundido por los mismos canales oficiales del Vaticano, y que también estén atentos a la posibilidad de que se vuelva a dictar en 2026 y que participen, porque realmente es muy interesante lo que se aprende, lo que se vivencia, lo que se comparte y sobre todo la necesidad que tenemos como Iglesia de trabajar para que, como nos decía el Papa Francisco, todos, todos, todos podamos participar de manera activa en nuestra querida Iglesia, porque no hay mayor discriminación que la falta de acompañamiento espiritual. Nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida, por Radio María.
Le agradecemos a Pedro Crespi su columna y, bueno, siempre la reflexión de Pedro presente en nuestro programa a lo largo de los años y gracias también por esa perseverancia. Y, bueno, vamos a tener ahora otra segunda columna. En este caso nos llega desde la Universidad Católica Argentina, específicamente desde un programa de extensión que tiene la Facultad de Derecho y que se denomina Acceso y Autonomía. El programa lo lidera la doctora Ludmila Viar, profesora de esa casa de estudios, y hoy tenemos un aporte de otro egresado de esa facultad, Santiago Gans, también profesor allí, que nos trae una reflexión sobre los derechos de las personas con discapacidad. Santiago es una persona que se ha ido especializando en derecho también y discapacidad, así como Ludmila Viar, y nos traen su reflexión y su aporte aquí a Por la Vida. Así que les agradecemos mucho que estén colaborando con nuestro programa desde Acceso y Autonomía. Escuchamos entonces a Santiago Gans aquí en Por la Vida, por Radio María.
Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Santiago desde Acceso y Autonomía para contarles sobre un fallo histórico que avanza hacia una justicia más inclusiva y accesible para las personas con discapacidad visual. Si bien es un caso que ya tiene sus años, hoy por hoy sigue generando repercusiones en la actualidad. Se trata del caso Barraza Víctor Javier y otros contra el Estado Nacional, donde un conjunto de abogados ciegos presentaron una acción de amparo colectiva contra el Poder Judicial de la Nación. ¿Cuál fue el motivo? Que el portal web del Poder Judicial, el mismo donde se hacen las presentaciones electrónicas y se manejan los expedientes digitales, no era accesible para quienes usaban lectores de pantalla. Esto, en la práctica, los dejaba fuera del ejercicio profesional. No podían consultar expedientes, subir escritos, ni firmar digitalmente sus presentaciones. En palabras del fallo, se trataba de una barrera de hecho, que impedía a estos profesionales ejercer su trabajo en igualdad de condiciones. Es importante recordar que el juicio se inició en el año 2020, en un contexto donde el aislamiento generó que se utilice cada vez más los medios informáticos por la pandemia, ya sea para comunicarse como para trabajar. En el caso de los abogados, no fue la excepción, donde el juez en el contencioso administrativo federal número 3, a cargo de esta causa, reconoció que esta falta de accesibilidad constituye una violación al derecho al trabajo, a la igualdad y al acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y señaló algo clave: el Estado no puede quedarse de brazos cruzados. Tiene la obligación de garantizar la accesibilidad digital, no como un favor o una promesa, sino como un mandato constitucional. El juez sostuvo que la situación configuraba lo que se llama una protección deficiente, una omisión estatal que vulnera derechos fundamentales. El tribunal para eso citó incluso al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, recordando que los recursos limitados no justifican la inacción y que los estados deben proteger especialmente a los grupos más vulnerables. Además, la sentencia destacó el contexto de la pandemia, donde el trabajo remoto y los sistemas digitales se volvieron obligatorios. En ese escenario, las personas con discapacidad visual quedaron directamente excluidas del sistema judicial. Por eso, el fallo subraya que la digitalización de la justicia sin accesibilidad se convierte en una nueva forma de exclusión. Por todo esto, el juez resolvió hacer lugar al amparo colectivo y ordenó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura que presenten un plan técnico y de implementación concreta para garantizar que el portal del Poder Judicial sea plenamente accesible para abogados con discapacidad visual. Ese plan debe incluir un estudio de factibilidad técnica, medidas de seguridad, previsión presupuestaria y un cronograma de ejecución, porque no olvidemos que el sistema no puede suspenderse de un momento para el otro, ya que podría perjudicar las tareas profesionales del resto de los abogados. Por lo tanto, a la fecha se encuentran realizando ajustes paulatinos en los sistemas. Recientemente se ha pedido un informe a la Universidad Tecnológica Nacional que expida justamente en carácter de consultor técnico para que acredite el cumplimiento de los ajustes pertinentes. Ahora bien, más allá del caso puntual, este fallo tiene un valor simbólico enorme. Cada vez más la digitalización en los trabajos es un proceso inevitable, con lo cual también comprende la justicia, pero no puede hacerse a costa de los derechos de las personas con discapacidad. La tecnología tiene que ser un puente, no una barrera. En este caso, es claro que la accesibilidad digital no es un lujo ni una opción, sino que es un derecho. Y también que el Poder Judicial, como cabeza del Estado, tiene el deber de dar el ejemplo. Desde Acceso y Autonomía celebramos este fallo como un caso firme hacia la igualdad real en la actualidad cada vez más informática. Pero también recordemos que las sentencias no cambian la realidad por sí solas, sino que necesitan un cumplimiento y un control paulatino. Por eso continuaremos de cerca que se implementen estas medidas y que el portal judicial se convierta en un espacio verdaderamente inclusivo. Porque la justicia, si no es accesible, no es justicia. Espero les haya gustado y les mando un gran saludo.
Agradecemos a Santiago Gans por su columna aquí en Por la Vida, aportando desde el programa Acceso y Autonomía de la Universidad Católica Argentina. Y vamos a ir cerrando nuestro programa con ahora hacemos una pausa musical y al regresar ya estamos para el cierre de Por la Vida.
Sostiene el verde aún en verano, el roble joven agobiado por el calor desorbitante. Sostiene el padre aún en pobreza su oblación diaria de trabajo, dejando todo por los suyos. Sostienen madre, abuela y novia, poniendo garra y cercanía al hombre que vive entre rejas. Sostienen su arte los maestros y van venciendo cuerpo a cuerpo a la ignorancia y al desprecio. Sostener, hijo mío, la vida como sea, fiel y comprometido contra viento y marea. Sostener, hermano mío, el árbol de la entrega, vertebrar fe y aguante, dar a luz con paciencia. Sostener es mi prueba de amor, es el nombre aguantador de mi amor. Sostener. Sostiene el alma de mi gente, reserva oscura de nobleza, la dignidad que aflora siempre.
Sostiene quien cruza sus 20, más que sus sueños, esa santa y ardua lucha por los sueños.
Sostiene la mujer la vida propia y la vida. Un día empieza a germinarle.
Sostiene el sabio la palabra y el afligido la esperanza y el valeroso su promesa.
Sostener, hijo mío, la vida como sea, fiel y comprometido contra viento y marea. Sostener, hermano mío, el árbol de la entrega, vertebrar fe y aguante, dar a luz con paciencia. Sostener es mi prueba de amor, es el nombre aguantador de mi amor.
Ya estamos llegando al final de nuestro programa de Por la Vida y queremos, como cada martes, agradecer a Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Sofía Beltrán, Daniel Vargas, Laura Nijamín, Pedro Crespi, quien tuvo hoy a cargo la columna, y María Justa Repide, que son el equipo de Por la Vida. Y también le agradecemos a Federico Stucker en la operación y Adriana Gile en la producción. Y a todo el equipo de Radio María. Bueno, estamos en el martes 11 de noviembre. Bueno, solemnidad de San Martín de Tours. Bueno, patrono de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Un saludo especial a todos los bueno, hermanos que estamos en esta diócesis de Buenos Aires, de donde emitimos Por la Vida. Bueno, pedimos por la vida de la Iglesia en Buenos Aires, por su misión, por su fecundidad y sobre todo también por sus bueno, por las vocaciones sacerdotales para nuestra diócesis. Bueno, también contamos que el Papa envió un mensaje a la COP30, una cumbre de cambio climático que se hace en Brasil, digamos, o que se hizo en Brasil, y que el Papa señaló que la paz no está solo amenazada por los conflictos bélicos, sino también por el saqueo de los recursos naturales y el impacto del cambio climático. Lamentablemente, indicó León XIV, a través de un mensaje leído por el secretario de Estado, observamos enfoques políticos y comportamientos humanos que van desde la dirección contraria, caracterizados por un egoísmo colectivo, el desdén hacia los demás y la miopía. Si desean cultivar la paz, cuiden la creación. La atención y la preocupación de la comunidad internacional parecen centrarse principalmente en los conflictos entre naciones. Sin embargo, señaló que existe una conciencia cada vez mayor de que la paz también se ve amenazada por la falta de respeto hacia la creación, el saqueo de los recursos naturales y el progresivo deterioro de la calidad de vida debido al cambio climático. Recordó León XIV que ya en la década del 90 el Papa San Juan Pablo II enfatizaba que la crisis ecológica es un problema moral y como tal pone de relieve la urgente necesidad de una moral, de una nueva solidaridad, especialmente las relaciones entre los países en desarrollo y los países altamente industrializados. Los estados deben demostrar una solidaridad y complementariedad mutua cada vez mayores en la promoción del desarrollo de un entorno natural, social, pacífico y saludable. Bueno, cerramos entonces con este mensaje del Papa León XIV sobre el tema del cambio climático a la cumbre COP30 que se hizo en Brasil. Y vamos a, bueno, a terminar invitándolos a que tengamos presente, bueno, la oración por nuestro país, la oración por las autoridades, la oración sobre todo en este momento por los más vulnerables, especialmente la protección de la vida por nacer, que sigue amenazada en nuestro país por el aborto, y la protección de quienes están cerca del final de la vida, que también aparecen ahora amenazados por quienes intentan impulsar la eutanasia. Trabajemos para cuidar a todos, para cuidar a las madres vulnerables, para cuidar a los pacientes, para darles los cuidados que merecen, y nunca por la muerte, ¿no? No optemos por la muerte. Bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos y si Dios quiere nos reencontramos en una semana aquí en Por la Vida por Radio María.